El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 2 de diciembre del año 2024. Venía con toda la actitud, contento, feliz, pero me pongo a hablar con Juan Felipe Cadavid del país antes del programa y nos amargamos la vida. Así es. Usted me la amargó a mí.
No, ¿cómo le va, don César? No, pero ¿qué hacemos? Nos toca vivir con eso. Pero este es un espacio como para que tratemos de alejarnos un poco.
Vamos a cambiar, y vamos a meter a la gente eso. En las cosas chéveres, en el fútbol, el torneo está espectacular.
Por ejemplo, el hincha del América, después de la fecha 3 de cuadrangulares, muy seguramente no quería oír mucho de fútbol.
No querían saber
el del Once Caldas, después de que
le quitan... No, pero el del Once Caldas nunca ha perdido la fe.
No.
Es el único invicto del torneo.
No, yo sé.
Se ha privado de 6 puntos por pelotas desperdiciadas en el último segundo. Y le empataron
un partido. Sí, pero no me venga a decir que después de ese empate agónico, efectivamente, del Junior, el hincha del Once Caldas no salió triste.
No, pues sí, triste, por supuesto que sí.
Por eso.
Pero no salió entregado ni decepcionado.
Lo que dijo
Hernán Darío, el arriero Herrera, que entre otras cosas, hace una campaña extraordinaria con un equipo que tiene una nómina limitada, que le sacaron a Palacios, vendido al Bragantino, que se lesionó Mateo García, que era su mejor jugador, y lleva ya casi mes y medio sin poder actuar, y se va a Ríos en una actitud un poco extraña. La campaña, Juan, del arriero Herrera es
muy buena, impresionante.
Pero el hincha del Once... Hernán Darío Herrera dijo ayer una cosa cierta en la conferencia de prensa. Este equipo no ha jugado mal. Y es cierto, no ha jugado mal. No, lo que pasa es que no se le habían dado los resultados.
No, pero perdóneme,
mal jugó ayer en el primer tiempo en Barranquilla.
Perdóneme, pero el hincha, y está en todo su derecho, y es su función, y está perfecto, es... Su ánimo depende mucho de los resultados.
Pero
no me venga a decir que el hincha del Once Caldas, después de ese empate agónico, no se sintió triste.
Yo no digo
que ya haya dicho, no, nos eliminaron, perdimos, fuera. No, seguramente no. Pero sí se sintió mal. Y hoy vuelve a vivir
triste,
contento.
Pero no decepcionado.
Vuelve a vivir contento.
No decepcionado. Oiga, yo tengo un termómetro en los hinchas del Once Caldas. El primero es Pochocha. Sí. Médico, urólogo
pero
destacado
de Manizales.
Él es un hombre
feliz siempre, él es siempre un hombre feliz.
No, pero es un hombre que cuestiona,
sí, pero
como
es
debe
feliz.
Ser. El Flaco Bernal, que trabajó en Caracol,
sí.
Trabaja en Mejía Asociados. Y Alberto Prieto, el Cholo, hincha del Once Caldas.
Por eso, pero...
Los tres hoy amanecieron...
Claro, por eso le digo. Y hoy el hincha del América volvió a creer. Y hoy el hincha del América volvió a sentir que se puede. Y hoy el hincha del América otra vez dice, oiga, ¿y por qué no? Y ahí estamos todos pegaditos.
¿Y el
hincha
del
América,
Tolima cómo está?
El del Tolima está apagado. Hoy el del Tolima está apagado. Yo los leí ayer, César.
Sigue primero.
Lo de siempre, este Tolima... pero está apagado, está golpeado. Yo no digo que ya está eliminado, pero está golpeado. Es como el único hincha que hoy yo creo que tiene cero fe es el de Santa Fe.
Sí, el de Santa Fe. Es que Santa Fe perdió todo el impulso.
Es el único que no ha ganado.
Increíble lo de Santa Fe.
El único que no ha ganado.
Bueno, voy con la frase del día y arrancamos con el tema Nacional Millonarios.
¿Cómo está el hincha hoy de Junior?
Que hoy está candente.
Dígale. No, crean en la fe de... ¿Cómo es?
No, en la fe del carbonero.
No, en la de Farías. ¿Usted cómo era su frase?
Ah, no, que yo creía... Yo tenía fe en la fe de Farías.
Eso.
Lo que pasa es que no sé si Farías tenga fe ya. Pues seguramente
ayer
la tiene, pero está disminuida.
Pues ayer me dijo ya que muchos jugadores lesionados. ¿Sí?
No, y que había jugadores que no sé qué, y que lo uno, y que lo otro. Ahora, la conferencia de prensa correctísima. El partido como se dio, el primer tiempo un desastre el Once Caldas. No agarraba la pelota, la tiraba agropecuariamente a cualquier parte. Y el Junior fue avasallante, pero no aprovechó lo que tenía que haber aprovechado. Primer tiempo 1-0 en favor del Junior fue muy cortico, tenía que haber ganado por más goles. La frase del día le va a gustar, hoy un poco tarde. La constancia...
O sea, me está echando la culpa a mí.
No. La constancia hace lo que el talento promete, pero no cumple. Eso apunta de talento, de que es que yo soy muy talentoso y yo soy muy bueno... Y nací con
No es suficiente.
Eso no es suficiente. Y si no hay constancia, y si no hay disciplina, y si no hay sacrificio, no hay nada.
Pregunta Fútbol Deporte Rey, ¿por qué el técnico del Once Caldas tenía la camiseta del arquero? Sí, la número 26 de Gallego. En la transmisión que hicimos ayer en el Fenómeno del Fútbol preguntábamos, y la razón que nos dieron es, él venía con una chaqueta gris de cábala.
Sí. Negra.
Bueno, sí, gris
que
ratón.
Decía 11.
Gris sí, ratón. Era, no, sí. sí era negra.
Era muy oscura, sí.
No, ayer el 11 jugó de oscuro.
Sí.
Entonces seguramente le pidieron que se cambiara y usara otro color para que pudiera estar en la línea.
Para que pudiera estar en la línea. Mire, Diego González escribe: Carlos Betancourt es el mismo árbitro que robó a Millonarios en la final de Copa contra Nacional. Ahora pita en el mismo estadio y con los mismos equipos por cuadrangulares. Y después muchos dicen que Di Mayor favorece a Millonarios. ¿Por qué nombran precisamente ese árbitro? Bueno, yo no comparto el término de robó a Millonarios. Se equivocó, invalidó una anotación clarísima de Macalister Silva, pero Juan Felipe...
Esa fue
no
la jugada,
derecho.
Para acordarles, esa es una jugada en la que minuto 23 del primer tiempo, final vuelta de la Copa, primer tiempo, el primer partido había quedado 1-1 en el Campín, iban 0-0, y es una jugada con Velázquez,
sí,
por el sector izquierdo defensivo de Nacional, donde hay un hombro con hombro, lo cual la ley lo permite. Velázquez seguramente fue blandito, Macalister fue duro, y lo lanza sin falta, y después termina en gol la jugada.
Pero y ni siquiera fue duro Macalister. Macalister iba en la línea del balón.
No, fue fuerte,
balón,
fue firme.
Simplemente aguantó, fue firme, y el otro medio rebotó. Y el árbitro Betancourt, en una muy mala actuación, pues invalidó la anotación de Millonarios. Ahora, la comisión arbitral o no tiene tacto, o no tiene memoria, o está mal asesorada por el señor Avendaño y la gente que maneja el tema arbitral desde el punto de vista técnico. Pero usted no le puede poner a un equipo que sufrió el error de un árbitro como Millonarios, con Carlos Betancourt, volverlo a poner en otro partido que puede también ser final.
Le faltó una de las posibilidades, porque es cierto, o no tienen buena memoria, o están mal asesorados, pero le faltó una.
¿Cuál?
Nos quieren demostrar que hacen lo que les da la gana. Y que no los
Yo
pueden
no
tocar.
Pensar así,
y que no los pueden tocar y que nadie les puede decir nada y que ellos deciden hacer lo que quieran. Porque la verdad, César, esto ni siquiera es contra Millonarios solamente. Porque usted, se la pongo de esta manera.
No, y Millonarios ni se queja.
¿Usted no cree que el árbitro puede entrar ya condicionado diciendo, oiga, claro, yo en ese partido la embarré en contra de Millonarios y entonces en este quiera compensar?
Es que
o busque compensar.
Podría llegar a ser Nacional.
Por eso le digo, es que esto no es por Millonarios o por Nacional. Esto es por simple tacto, por simple ética. Hombre, ese árbitro hace un año en una final pitó mal, un equipo se sintió vulnerado, no lo pongamos, sale. Ese no es el árbitro para este partido. A mí, la verdad, Betancourt no me parece el gran árbitro que muchos ven.
No.
A mí me parece que es un árbitro que pita demasiado, que corta el juego, de ese de silbato rápido. Uno de los partidos de Betancourt debe solo escuchar el pito a toda hora. Pero bueno, listo, ya son temas técnicos. Pero para esto, César, el tacto, por favor. No sean provocadores, señores de la comisión. No pongan un árbitro que viene de hacer una mala final.
Sí, sin duda. Y eso que el arbitraje en los cuadrangulares ha estado bueno, salvo lo que sucedió en el partido Santa Fe-Pasto, usted lo recuerda.
Santa Fe.
Santa Fe-Pasto del viernes.
Sí.
Que dejó de sancionar un penalti claro en favor de Independiente Santa
Fe. Ah, allá en Pasto.
En Pasto. Y el VAR ni siquiera lo llama. Bueno, vaya y venga, pero el penalti fue claro. Incluso hubo dos jugadas. Ya le digo cómo se llama el árbitro de ese partido. En general, los arbitrajes han sido correctos.
Mire, le digo una cosa, César. Yo leí un trino de don José Borda la semana pasada.
Luis Matorell fue el árbitro del partido. Sí.
Cuando se conocieron los árbitros de esta fecha 4. Se lo voy a leer textual. Puso don José Borda: hay en la fecha 4 de cuadrangulares... Hay en la fecha 4 de cuadrangulares. Carlos Betancourt pita Nacional Millonarios. Malos antecedentes en este juego. Y Diego Ulloa, que a mí me parece buen árbitro,
sí,
pita Junior Once Caldas. Y pone entre paréntesis: quinta vez con el tiburón. O la comisión no tiene estadísticas o lo hace de adrede.
Ahora, lo de Diego Ulloa...
A mí me parece buen árbitro.
A mí también me parece buen árbitro,
partidos a
pero
Junior
tiene un defecto enorme.
¿Cuál?
Primero, al Junior le han pitado 13 penaltis a favor. 13 penaltis a favor
de
la Liga.
El de ayer no era.
El de ayer...
No era, César.
Muy, muy discutible.
No, para mí no es, César. ¿Cómo va a ser mano penal un cabezazo a cuántos centímetros?
A 10 centímetros.
No, fregues.
No, una jugada por la derecha donde hay una pelota que disputan. El del Junior con la mano y el del Once con la cabeza y no pita nada.
No, de acuerdo.
Es igualita. Yo también creo que no era malo. Ahí podría... Además, ese es un atenuante para no juzgar. Que tenía la mano abierta, sí, pero es que el remate fue a 5 centímetros.
Alguien podría decir que iba hacia la puerta, pero estaba lejísimo del arco, no era un cabezazo fuerte como para pensar que fuera gol. La verdad, yo estoy con usted en esa, no era mano penal y Ulloa lo pitó, pero me sigue pareciendo buen árbitro.
Pero ahora, a mí también me parece buen árbitro, pero tiene un defecto muy grande. Lleva el pito en la boca.
Por eso sí.
Lleva el pito en la boca. Entonces, hay un penalti y cuando ha pasado segundo y medio, ya lo vio y lo pita. Hombre, tenga un par de segundos para poder digerir lo que pasa, para ver la consecuencia de la acción, que es el único que la puede ver como hombre de justicia al estar en el terreno de juego. Es un peligro tener el pito en la boca.
Los conocedores
lo tiene que tener abajo y por lo menos das ese par de segundos de tiempo para poder resolver si sanciona.
Además, en una de esas se la traga y de pronto le pasa algo. Pero de acuerdo, por eso le digo, los partidos de Carlos Betancourt tienen banda sonora. ¿Usted la ha escuchado?
Sí. Sí, sí, pita, pita. Lo mismo que Inestrosa. Inestrosa, que me parece que ha mejorado.
No, Inestrosa lo está intentando, sí. Está intentando.
Y está dando tiempo. Y me parece que está en progreso. Inestrosa está bien. Y creo que hoy en día, con Roldán, que es el mejor árbitro, está pitando muy bien Gallo. Sí. Gallo pitó Tolima América bien. Sí. Me parece que está pitando bien, está pitando tranquilo y está pitando con calma. Inestrosa lo está intentando
eso yo
hago y eso
bien.
Es bueno.
Eso yo hago bien. Oiga, ¿cómo interpreto lo que dice don Edgar Hernán Bustos Vergara?
A ver.
Señor Cadavid. Ya cuando uno le dicen señor Cadavid, viene regaño. Nosotros los hinchas tolimenses no estamos aburridos porque no esperamos nada bueno del Tolima, porque siempre fallan en cambio cuando gana la felicidad desbordante.
Lo mejor para uno no decepcionarse es no tener ilusiones.
Sí, pero no. Bueno.
Eso decía un filósofo griego de la antigüedad. No sé si se puede aplicar. Ahora, déjeme decirle, puede que el Tolima haya tenido inestabilidad, haya tenido lo que usted quiera, irregularidad, pero tiene 7 puntos.
Sí, sí, sí.
Y está arriba.
Ahora, César.
Está arriba en la tabla, es primero.
Perdió el liderato un rato mientras ganaba Junior. O sea, en 45 minutos perdía el liderato porque Junior se lo sacaba por diferencia de gol.
Claro.
Y le tocaba después ir a definir eso la próxima fecha frente al conjunto del Junior de Barranquilla allá precisamente en el Metropolitano. O sea, realmente sigue siendo líder porque Junior no fue capaz.
Por Once Caldas.
Pero ya Once Caldas está a un punto.
Sí.
A un punto. Y América, que es el dueño del punto invisible de la diferencia, del premio que les dan, lo tiene a 3.
Está vivo.
Entre otras cosas, hoy termina la fecha 4.
Sí.
Las 5 la estaremos jugando entre miércoles y viernes.
Hoy es Santa Fe, Pasto, miércoles y jueves. Nacional Millonarios.
Y la fecha definitiva sería todo el domingo.
Todo el domingo. Mire, Eduardo Arroyo, y es el eco de muchos hinchas, yo diría que la mayoría de Millonarios, dice, no por ser hincha de Millonarios lo digo, pero si la Dimayor no sanciona la conducta antideportiva del joven Marino Inestrosa de limpiarse con la bandera de Millonarios como servilleta en la boca, los jugadores lo verán como una conducta normal y no faltará el desadaptado que más tarde haga uso de la bandera del equipo rival como papel higiénico. Yo creo que no hay que ir hasta allá. Fue un hecho incorrecto de Marino Inestrosa, pero yo diría que no es para tanto tampoco, ¿sabes?
César, espéreme. A ver, es que lo quisieron mostrar como que no, normal, porque él también lo hizo con la bandera de Nacional allá
no, normal
en los tiros
no es.
Una cosa es pasarse la bandera del color de su equipo, porque uno lo que se imagina inmediatamente la está besando.
Le, ¿sí está, no? Dando besos,
le está dando, sí, besos.
Pero al azul.
Pero a la de no. Otro equipo es otra cosa completamente diferente. Entonces el señor Inestrosa también le tiene que bajar a eso. Lo hablé con una persona cercana a él que sé que también le dijo bájele. Tiene que frenarle a eso. Todos como que están invadidos por el espíritu de Juárez, provocador de Juárez. Pero la otra cosa que también hay que tener muy clara, César, es que a los 3 señores que se fueron de racismo, que por lo menos eso denunció Inestrosa.
Sí, dijo que 3. ¿Se refirió a jugadores o a personas?
No, a las tres personas, que además está la foto de ellos 3 mientras los está regañando.
Pero
como
son
debe
hinchas.
Ser Castro, sí.
Sí.
Sí, son hinchas, César, lo que sea, pero ellos también merecen castigo. ¿Vio
claro.
lo que pasó en España?
No, pues claro.
Mire, en España, 5.000 euros y prohibición de un año sin entrar a recintos deportivos a dos aficionados locales por insultos racistas a Yamal.
Y hubo uno que también insultó a Yamal, negoció y tiene que pagar trabajo social, le perdonaron la plata, pero le prohibieron entrar a los estadios por los próximos cinco años.
Entonces, eso no es, no que sancionen a Millonarios por esas tres personas. No, están identificados. A estas tres personas hay que meterles una multa y decirles, señores, ustedes al estadio no vuelven. Pero yo también le diría a la gente que hoy está tan, ¿cómo se llama eso? Tan tocada con el tema, César, que ¿por qué entonces se burlan de mí cuando yo les digo, oiga, los estadios traten de ir un poquito, con un tonito un poquito más bajo, menos grosería, menos insulto, menos agresión, más pasión, más euforia, más adrenalina?
De corbatín y de
pasión, adrenalina, lo que quieran.
La gente va pero, César, con pasión,
pero César,
con
perdóneme, así como está
con
mal,
rabia o con alegría.
Así como está mal un insulto racista, también está mal los otros insultos. También están mal los otros insultos porque pueden terminar en cosas que no deben pasar.
Bueno, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Casanare, Edgar Bustos desde Ibagué, Alex Gómez desde Facatativá, Freyman Loreo desde El Bagre, Antioquia, Héctor David Cantor desde Marinilla, en el departamento de Antioquia, y escribe Roberto Iván Giraldo, el popular Pochocha. Sí, estamos contentos y hasta aterrados por ese repunte que tuvimos ayer en el resultado. Yo le tenía mucha fe al once, tanto que en la polla lo puse ganando. Sí, sí, sí. Y le cogí ese puntico al señor Cavavín,
porque
me agarró un punto con la Copa Libertadores.
Usted le vieran la carita que estaba haciendo aquí cuando a los 30 segundos expulsaron al de...
Oiga, el penalti...
Al de Botafogo.
No, pues es que ya ahí estaba todo consumado en favor del Atlético, pero el fútbol tiene cosas increíbles. Bueno, ya vamos a hablar de eso y de otros temas que tienen que ver con Nacional y Millonarios. Luis Fernando Gómez dice, la justicia es lenta, cojea, pero llega, y habla del desquite del Once Caldas frente al Junior de Barranquilla. Enrique Uribe Zárate dice que Lerma debió haber sido nominado al The Best. Sacó la FIPRO, que es la asociación o el sindicato de futbolistas mundiales profesionales, el once ideal, los nominados para el once ideal en el 2024. Meten a Messi otra vez.
Ah, sí.
Meten a Cristiano.
Pero bueno, en una lista larga.
Sí, no, pero es que no es tan larga.
¿Cuántos son?
Son 33.
No, en 33 sí caben esos dos.
No, Messi, ¿qué va a caber? Sí, ¿cómo van a meter a Messi y no van a meter a Salah?
Bueno,
sí. El mejor jugador del mejor equipo de la Liga Premier del mundo hoy.
Usted vio los números de ese tridente. Mire, Salah, 13 goles, 11 asistencias. Lucho Díaz, 9 goles, 2 asistencias. Y Gakpo, 8 goles y 2 asistencias.
Ahora, el partido que le hace Liverpool al Manchester City el fin de semana, en el primer tiempo, es de cátedra. Sí, cátedra. Lo avasalla, lo pasa por encima y solo le hizo un gol. En el segundo tiempo se equilibra un poco más, pero igual el 2-0 me parece que se queda corto.
Y lo de siempre en las crisis de resultados, ya empezaron a decir que en el camerino hay una pelea fuerte entre Pep Guardiola y De Bruyne.
Ah, eso siempre
es lo de siempre.
Ellos ya habían tenido un pequeño enfrentamiento en un partido donde sacan a De Bruyne, pero no pasa nada. Ahora, Salah tenía que estar lista.
De acuerdo.
Y Kelleher, el arquero del Liverpool, también, y no lo meten. Dijo Guardiola, las palabras de Guardiola son sensacionales. Dijo, honestamente, tal vez merezco ser despedido.
No, pero ¿usted sabe por qué es eso?
7 partidos sin ganar.
No, sí, pero venga. Lo que pasa es que hay un momento en que la hinchada de Liverpool empieza a cantarle que lo van a sacar.
Empieza a burlarse
de él.
Que
lo van a echar y que no sé qué.
Que es cuando le muestra los 6 títulos de la Liga Premier,
claro,
y se los restriega.
Exacto. Entonces Guardiola me parece en un acto feo, porque pues, a ver, él tiene que tener un manejo diferente. Se mete a responderle a la hinchada.
No, pero ¿cuál feo es mostrar los 6?
Ah, bueno.
Pero usted también es de una sensibilidad.
No es de sanción.
No es de sanción, pero ¿para qué? El niño es intocable. Al niño no se le puede decir.
¿A quién?
A usted.
¿A mí?
A usted no le puede decir nada porque es un insulto.
No, a mí sí me pueden decir.
No me diga que lo de Guardiola es feo.
No, César, a mí sí.
Lo de Guardiola, decir 6 es un acto absolutamente elegante.
No.
Y de inglés mostrárselo.
¿Elegante? Perdóneme, yo no sé dónde está su elegancia. Si yo voy por la calle o cuando voy al estadio y me insultan, yo me voy a poner tope a tope con la tribuna.
Insultarlo es mostrarle 5 dedos más uno.
Es que usted no me puede. Por estar metiéndose ahí, no me para bolas.
No, sí le paré bolas.
La gente se metió con Guardiola. Y Guardiola le respondió, perdóneme, yo de Guardiola no respondo, como cuando voy al estadio y hay alguno que me insulta, ¿yo qué hago? Me doy la vuelta y sigo
pero
derecho.
¿Por qué no? ¿Sigo ¿Por qué derecho? No? Él tiene todo el derecho del mundo a decir seis ligas Premier.
Perfecto.
Seis de siete.
Perfecto, que lo haga. No me parece elegante, no me parece bien de una persona como él.
A mí me pareció de una distinción y de una elegancia absoluta.
No es de sanción, ni mucho menos, pero no me parece elegante.
Una cosa es ponerse a gritar, ponerse a insultar a los hinchas. Guardiola, elegante, porque es un tipo elegante.
Agrandado.
Le dijo seis. O es que no ha ganado seis ligas Premier.
Sí, sí, claro.
Por eso.
Agrandado. Pero
por
no, eso. Él no se puede poner a tope con los hinchas. Pues él tiene un manejo distinto. Él es alguien diferente. Él no se puede poner a tope, me parece a mí, con los hinchas. Y mucho menos lo voy a poner que es elegante. Pero su respuesta es, estoy muy orgulloso de mis seis Premier Leagues. No esperaba que Anfield me cantara que me iban a echar. Aunque de pronto sí. Merezco ser despedido por los resultados que estamos acumulando.
Pero él dijo, cuando ganamos, nos aplauden. Cuando perdemos, nos rechiflan.
Yo no creo que Anfield lo aplauda.
No lo aplaude. Por supuesto que no.
Yo no creo.
Bueno.
Pero déjeme leer tres personas que nos escriben acá sobre el tema de la violencia. Bueno, o de las groserías en los estadios. Freddy Nieto dice que está de acuerdo que la gaminada en nada ayuda. Mentar madres y todo eso solo genera violencia. Delirante y Comando dice... Perfecto, que saquen a las personas del estadio, los que hicieron el tema racista, pero pregunta, si a Juárez de las fechas le bajaron, ¿a ellos también les pueden bajar? Yo creería que no. Y Ricardo Rincón dice, la doble moral de Juan Felipe y César Augusto es tanta que critican a Juárez y a Marino, pero no mencionan nada de las pedradas al bus de Nacional al llegar al estadio.
No hubo pedradas al bus de Nacional.
Yo fui uno de los que cayó por creerle a una...
No hubo pedradas al bus de Nacional y los mismos integrantes de Nacional lo testificaron.
Nacional lo hizo oficial. A una fuente que pensé que era seria hasta el viernes, yo le creí y... Dije, oiga, esto me parece que tampoco está bien, eso es una vergüenza, ta, 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 ta. Ofrecí excusas en mi cuenta de X y efectivamente no hubo pedrada.
Y yo,
Entraron tranquilos.
Y creo que los dos, yo por lo menos no he criticado a Juárez por la celebración.
¿Cuál celebración?
Critico a Juárez cuando celebra e insulta.
No, yo sí lo critiqué.
Que eso es distinto.
Yo lo critiqué por su celebración ante el Medellín.
Pero cuando celebra con exageración y estridencia me parece normal.
Yo con la del
Como
Medellín.
Dijo el pibe Valderrama, yo estoy de acuerdo, el fútbol hay que celebrarlo. Y publiqué la celebración del técnico de Botafogo, que me pareció espectacular, la celebración del tercer gol. Oiga, Juan Felipe, es que lo que pasó...
Pero la de Botafogo, pero el técnico de Botafogo en ningún momento se miró para la tribuna, nunca buscó a nadie.
No, el de Botafogo.
Se salió corriendo, eufórico, después se puso a llorar.
Aquí la tenemos.
Siempre con su gente.
Ahí la tenemos.
Mírelo, sale.
La celebración es increíble.
Sale hacia el campo,
se lo lleva a un jugador, lo atropella,
lo
empuja.
Se queda en el piso.
Se queda en el piso, pero en el piso y se reía, se levanta. Vuelve a caer, se vuelve a tirar. Me parece una celebración sensacional.
Con los suyos.
¿Cómo me parece sensacional la celebración del señor Juárez?
¿A usted le pareció? Perdóneme.
Cuando no insulta, que fue lo del Medellín.
¿A usted le pareció sensacional que se volteara a los hinchas del Medellín?
No, porque eso es lo que no debía hacer.
Ahora, la de Santa Fe quedó claro que no fue hacia el Banco de Santa Fe.
No.
Quedó claro que no.
No por eso. Pero cuando celebra entre su gente, con sus jugadores, con su hinchada, me parece perfecto. Hombre... Antes de hablar de Nacional y Millonarios...
Hay nóminas posibles.
Hay nóminas.
No hay muchas modificaciones.
¿Qué tal la del Chicho Serna? El Chicho es miembro del Consejo de Fútbol de Boca Junior y destacó el trabajo de Fernando Gago al frente del plantel. Dijo, nos ha gustado mucho su exigencia. A pesar de ser muy joven, ha demostrado tener una personalidad importante para dirigir a Boca. Yo de eso no tengo ninguna duda. ¿Pero sabe cuáles son los números de Gago?
A ver.
3 ganados, 3 empatados, 3 perdidos.
A ver, hay que darle tiempo.
Hay que darle tiempo, pero no es para usted decir que estoy feliz con Gago, ¿o sí?
No, tribunero.
Tribunero.
Bueno, tengo nómina de Nacional, posible de Nacional y posible de Millonarios.
Yo también tengo las dos nóminas, a ver si coincidimos.
Empiece, Nacional.
Nacional con Ospina.
Sí.
Joan Castro,
perfecto,
Aguirre.
Que va por Román, ¿no?
Román, que salió expulsado.
Sí, expulsión justa.
Totalmente justa, 2 amarillas. Felipe Aguirre, Tecillo y Álvaro Angulo.
Sí, los mismos.
Los mismos. En el medio creo que no cambia. Campuzano y Sebastián
Guzmán.
Adelante tampoco. Inestrosa, Cepelini, Andrés Sarmiento.
Yo tengo a Cardona. Cardona fue titular aquí también.
Fue titular.
Yo tengo a Cardona.
Yo tengo a Cepelini porque de alguna fuente me dice que los rotaba de acuerdo a su idea y a su planteamiento.
Okay.
Que aquí utilizó a Cardona y que va a utilizar a Cepelini en Medellín. No sé, habrá que verlo. Ahora, Cepelini, cuando entra, cambia las cosas.
Sarmiento, aunque Sarmiento está ahí entre algodones, y si no empieza Sarmiento, empieza Parra.
Ahora.
Y arriba Morelos.
Le quiero cobrar una cosa a usted.
Arriba Morelos.
Sí, Morelos.
Sí, lo de los dos nueves.
Lo de los dos nueves, uh-huh. En Millonarios. Y viese que el técnico corrigió en el primer tiempo, en el partido anterior, me refiero a Gamero, cuando vio que después del gol se le montó Nacional y le empezó a atacar los costados y no había marca y no jugaba bien ni...
Eso fue en el segundo tiempo. Eso fue inmediatamente después de la jugada de gol que le anulan a Nacional.
No, sí, pero cuando él mete a Falcao y mete a Cataño para el segundo tiempo, saca los dos extremos.
Por eso le digo.
Porque los dos extremos no le estaban aportando nada. Ni en ataque ni en defensa.
No, espéreme, porque usted se enredó. Porque usted decía.
No me enredé.
Usted decía que había que jugar con los extremos y con un solo 9.
Correcto.
Para taponar la salida de los extremos.
Pero
y
con los
de
extremos funcionando.
Claro, pero él, si no funciona. Él para el segundo tiempo mete a Falcao acompañando a Castro.
A los 46 minutos.
Mete a Cataño.
Sí.
Y casi que termina jugando un 4-2-2-2.
Sí.
Nacional le empieza a ganar
pero
las bandas.
Pero abre a Cataño.
Nacional empieza a ganar las bandas, ganarle las bandas claramente. Llega la jugada de gol anulada Nacional y se ve claramente que mientras están revisando en el VAR, muestran a Gamero y Gamero hace 4-4 y manda a Cataño por derecha.
Pero es que era lógico.
Y a McAllister por izquierda.
A Cataño, si él saca los dos extremos porque no le están funcionando, no va a meter a Cataño y a Falcao para jugar los dos por la mitad.
Pero eso lo
tenía
hizo.
Tenía que abrir
pero
la
lo
cancha.
Hizo después del gol.
Yo creo que lo hizo desde el comienzo del segundo
César.
Tiempo.
No, César, créame. Porque
el gol,
se ve...
el gol fue a los 52 minutos, claro. El de Dairon Asprilla, que entre otras cosas es bien anulado.
Ahí se ve, en la imagen de televisión se ve claramente cuando Gamero mira para el frente y les dice 4-4. Ahí mismo los cambia, 4-4.
Sí, está 4-4. Bien, pero la idea era tapar las bandas. Al final no juega.
Yo creo que él se imagina un partido como terminó el primer tiempo, que acuérdese que Nacional el primer tiempo termina recogido, esperando en su cuarto de cancha, y supongo que lo que él quiso hacer fue un equipo de mucha tenencia por dentro para la salida de los laterales. Lo que pasa es que Nacional se le va encima y Nacional empieza a ganarle muy fácil los costados, llega el gol, que yo estoy con usted, bien anulado. Yo no estoy de acuerdo con los fueras de lugar milimétricos, pero hoy existen.
No, y además
estaban
técnicamente
fuera de lugar.
Se pueden perfectamente medir.
Estaba en fuera
ha pasado
de lugar.
En todas partes.
Estaba en fuera de lugar.
Sí, estaba
fuera de lugar. Y ahí Gamero dice, no, venga, 4-4.
Ahora,
La de Millos.
Montero.
Sí.
Sarabia, que se ha defendido. Estuvo incómodo en el partido anterior, pero se ha defendido.
Yo
me gusta lo que
Sarabia,
hace el pelado.
Aunque algunos me dicen, ojo, y no pone el venezolano porque tiene más experiencia.
Lo que pasa es que el venezolano venía en un nivel tan pobre.
De acuerdo.
Y a mí me parece que Sarabia ha hecho un esfuerzo importante.
Mejor? ¿Quién defiende mejor? Yo creo que Alfonso.
Yo creo que los dos, pero me parece que Sarabia es mucho más claro saliendo. Es que el venezolano saliendo es una campanita sonando, pero no vendiendo paletas.
Va,
pero no mete un centro bueno, no hace un pase bueno, no te desequilibra, no te gana la raya. El venezolano a mí me parece que es un jugador rendidorcito, pero no es un jugador así como para la estirpe de Millonarios.
Bueno, siga.
Entonces, aquí viene. Algunos dicen que podría jugar con línea de tres. Yo no creo.
No, yo tampoco.
Porque primero no tiene los laterales para poder tener esa función de carrileros que le haga daño al rival. Ni...
Lo que pasa es que Arias puede ser el lateral por izquierda porque vuelve Juan Pablo Vargas. A mí me dan defensa de cuatro.
Lo de Arias es muy bueno hasta ahora en cuadrangulares, sí, como lo de Ginás.
A mí me dan defensa de cuatro con Sarabia,
sí.
Ginás,
sí.
Vargas,
sí.
Y Vanguero.
Sí, a mí también. Arias podría ser alternativa porque el rendimiento es alto, porque viene sin cometer errores y es un jugador que está en una gran condición física.
Steven Vega, Juan Carlos Pereira.
Sin duda. Además, lo de Pereira, se rescató a Pereira, que estaba de suplente, que había bajado y hoy está en un nivel importante Pereira.
John Córdoba, McAllister Silva, Jader Valencia y Leo Castro.
Sí, yo creo que esa es.
Ahora, Nacional tiene una baja muy importante, que es la de Román.
Sí.
Porque es una baja, a ver, el mejor circuito, la mejor relación que tiene Nacional ofensivamente hablando es por derecha con Inestrosa y Román.
Y creo que Román es el mejor lateral que hay en el fútbol colombiano.
De acuerdo. Castro es bueno, no al nivel de Román, pero no ataca como ataca Román. Y en una de esas, de pronto Millonario le puede aprovechar esa zona.
Sí, ahora, el partido, yo veo a Nacional atacando. Nacional es un equipo que tiene cómo atacar y tiene cómo herir a cualquier contrario porque tiene muy buenos jugadores. Pero cuando ese ataque es un poco desaforado, da ventajas defensivas. Y ahí es donde Millonarios, que es un equipo hoy sólido, que está manejando muy bien su esquema defensivo, puede hacer daño también.
Pero fue muy notorio cómo cada equipo apenas hizo el gol, lo quiso defender en campo.
Sí, claro, claro, porque anotó, es que tampoco tienen recogió. Más allá de lo que tiene un equipo en Europa que hace un gol y quiere dos y quiere tres y quiere cuatro.
Sí, pero
aquí
los dos
son temerosos.
Hicieron
los dos
un gol
y saben lo que se están jugando.
Hicieron un gol y para atrás y después Nacional empató y para atrás. Bueno, y el gol de Millonarios. ¿El gol de Millonarios usted le ve responsabilidad, David?
Sí, sí, toda. ¿Sí? Sí, aunque alcanza a rozar la pelota a Aguirre.
Es que yo creo que es más de Aguirre.
No, a ver. Aguirre, a mí me parece que en esa zona tiene que salir a ganar Ospina. Yo sé que Aguirre anticipa, es muy difícil. Hoy discutía con Luis Arturo Henao que los arqueros le decían a él que es que Ospina tiene que estar en el primer palo. Nunca un arquero va a estar en el primer palo en un tiro de esquina. Nunca, jamás.
En el primer palo.
En el primer palo, jamás. En el medio o custodiando el segundo palo. Y Ospina salió, lo pudo haber distraído un poco el toque, el roce de Aguirre, pero a mí me parece que no cambia la trayectoria de la pelota.
Uy, no, César, más que distraerlo, sí se la mueve. Sí,
pero
se la
muy
mueve.
Poquito.
Sí se la mueve, se la levanta.
No, a mí me parece que Ospina tiene que toda la responsabilidad.
No sé.
Mire, Marielen Arenas Pertus dice, felicito a Millonarios, ganó bien, pero no es necesario que le ayuden. La jugada que antecede al tiro de esquina es un fuera de lugar inmenso, grandísimo, es imposible que no lo hayan visto.
No, sí es fuera de lugar.
Es fuera de lugar, claro, de Falcao.
Pero el VAR no podía intervenir.
Pero el VAR no podía intervenir porque esa jugada no terminó en gol. Si la pelota de Jordana entra, le hubiera favorecido a Nacional. Claro. Porque revisan el gol y, no, y lo anulan por el fuera de lugar de
totalmente,
Falcao.
Totalmente.
Bueno, una pausa y seguimos en El Pulso. Bueno, hoy es el día donde vamos a rifar el reloj de Infinity Time que nos regala don Carlos Cascavita de $1,000,000 para uno de los oyentes que participó en la polla del pulso durante los últimos 45 días. Todos los participantes, aunque no hayan ganado, tienen la posibilidad de estar ahí con la opción de ganarse el reloj. Luis Alberto Paredes Medina dice, un saludo. La temporada de Liverpool es una barbaridad. Soy feliz. Hoy por hoy es el mejor equipo del mundo. El partido que hizo Luis Díaz frente al Manchester City, jugando como centro delantero con Salah por derecha y Gakpo por el sector izquierdo, me pareció sensacional.
Gakpo no empezó, Gakpo entró.
Entró.
Pero Lucho de nuevo.
Por la izquierda jugó. No, Gakpo jugó.
¿Sí empezó Gakpo?
Sí.
Sí, empezó Gakpo.
Empezó Gakpo y después entró.
No, me parece que.
Ah, no, entró Núñez, perdón.
Sí, entró
Núñez. Después entró Gakpo por Núñez.
Sí.
Núñez, que entre otras cosas, la agresividad de Núñez marcando impresionante. Como la de Lucho.
Yoruba.
Lucho solidario, marcando, encarador, con oportunidades. Ahora, de gol, le hicieron el penalti.
¿Usted vio algún jugador de los 11 de Liverpool que en la presión no interviniera?
No,
que
no,
la presión no trabajara.
No,
que
es, la que, presión no es que si trabajan 10, la presión se te cae.
Ah, bueno.
Eso está claro.
Por eso es que en la Selección Colombia eso se fue reduciendo, reduciendo hasta que desapareció.
Claro, claro. Bueno, pedí los nombres a don Edward, que es nuestra persona en la parte tecnológica de la plataforma donde hacemos la polla del pulso, que aleatoriamente sacara los 5 nombres para escoger el ganador del reloj. Los 5 nombres que aspiran al reloj son Carlos Uriel Pinto Hernández, Viviana Vargas, John Alexander Olmos, Carlos Roberto Arrieta Gamarra y Jorge Alberto Pérez Arias. Él me los mandó y yo los leo como me los envió. Don Jason Rodríguez, que es nuestro productor, que además tiene camiseta de Atlético Nacional porque es hincha de Nacional.
Y del Arsenal.
Numeró los 5. Y el primero que nos ponga un número del 1 a 5 en el canal de YouTube, ese le entrega el reloj a uno de los 5 semifinalistas.
Bueno, de 1 a 5, el primero que escriba.
De 1 a 5, el primero que escriba.
Estoy mirando.
El primero que escriba. Bueno, Flamengo y la alcaldía de Río de Janeiro llegaron a un acuerdo para hacer un nuevo estadio en la región portuaria. El estadio puede costar cerca de
¿listo?
$600 millones. ¿Qué número es?
Viviana Vargas, número 3.
No, pero no, Viviana Vargas no. ¿Por qué?
¿Cómo así?
¿Cómo que Viviana Vargas?
Dio el número.
Ah, por eso. Es que ella está participando.
Ah.
Pero ella no ha ganado. El número 3. Don Jason, ¿quién es el número 3?
El número 3 es John Alexander Olmos.
Entonces,
es el ganador.
Viviana Vargas le dio el premio a John Alexander Olmos, cédula 80257. Paró ahí, pero nos comunicaremos con él. Se ganó el reloj de Infinity Time de don Carlos Cascavita de 1,000,000 pesos.
Gapco fue el titular, Núñez entró por Gapco.
Exacto, Núñez entró por Gapco. Uh-huh. Es que Gapco es titular, sí, Díaz sí. Es titular y Salah es titular.
Es el tridente.
Y hoy ese tridente es difícil de superar. Bueno, Juan, lo que pasó en Copa Libertadores...
Increíble.
El sábado, yo no lo había visto en mi vida.
Increíble.
Yo recuerdo una remontada histórica que fue la de hace 20 años, cuando Milán de Ancelotti ganaba 3-0 y el Liverpool le igualó y en Champions lo superó.
Eso fue en penales. Que lo terminó ganando Liverpool.
Terminó el primer tiempo 3-0.
¿Cómo se llamaba el arquero? El arquero de Liverpool era muy parecido al actor Edward Norton. Ay, hombre, así de candadito. Bueno, si alguien nos ayuda aquí nos escribe.
No recuerdo cómo se llamaba, pero lo de el sábado expulsado un jugador.
¿30 segundos?
Al minuto 1, sí, lo expulsó al minuto 2, le sacó
Mire, John Olmos está celebrando aquí que ganó. John Olmos aquí está escribiendo.
¿Ahí está?
Sí, sí.
Bien, se ganó.
Dudek, Jerzy Dudek. Dudek. Gracias, Dudek. Era el arquero de ese Liverpool. Que se parecía, o se parece al arquero.
El jugador expulsado fue Gregory. Al minuto 1, bien expulsado, le puso los tacos en la cabeza a un contrario, a Fausto. Lo echaron y quedó Botafogo con uno menos. Y con uno menos se defendió maravillosamente bien, supo contraatacar, puso el partido 1-0 con gol de Luis Enrique al minuto 35.
Ah, pero
hizo el arquero penalti a los 44 y terminó el final ganando 3-0.
Lo del Atlético Mineiro en el primer tiempo es desesperante. Primero con la pelota, no lento, sin idea. Sí, puso los dos tipos abiertos, pero no movía la pelota rápido. Y después marcando con una pasividad, parecían jugando estatuas. Hay por ahí un video muy bonito que le ponen música de ópera y tal, del primer gol de Botafogo, de los tantos toques, búsquelo. Mire, está en cámara lenta, los jugadores de Botafogo se ven moviéndose lento, los del Atlético estáticos.
Estáticos,
es impresionante. ¿Cómo es que dicen ahora? Una pechada, lo del Atlético, sí. Terrible. Y ya después, en el segundo tiempo, pues, hay algo mejoró Atlético. Y ese partido que usted dice, Liverpool-Milan, hay una anécdota de Scaloni. Crespo no era, creo que era el delantero en ese del Milan.
Del Milan.
Y cuenta, es que no me acuerdo ya si es Scaloni, que estaba viendo el partido, le dejó un mensaje antes de que terminara puede haber sido a Crespo o a otro, como felicitaciones, campeón de Champions, no sé qué, ta, 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 ta. Y se fue a otra cosa que tenía que hacer.
Sí, ya el partido se resolvió.
Cuando después encontró con que dijo, pucha, esto ya se lo voltearon.
Ayer,
y lo ganó.
Ayer, después de haber visto al Junior en el primer tiempo y al desastroso Once Caldas de la primera parte, uno perfectamente se podía ir y decir, no, esto se resuelve fácil. Y la reacción del Once
fue... ¿A usted le gustó tanto Junior? A mí no me gustó tanto.
No, a mí sí me gustó mucho Junior.
Me parece que ganaba bien.
Creo que ha sido de los mejores primer tiempo. Es que pasó por encima ante un rival que no es fácil quitarle la pelota y avasallarlo como lo avasalló. Pero bueno.
Yo sí vi que le quitó la pelota, sí vi que le atacó, pero no sé si lo avasalló. Vaca se pierde el penal, Vaca hace un golazo.
No,
sí. Ese cabezazo
es un golazo de Vaca.
Es un cabezazo espectacular. ¡Ay, ahí lo vio usted en redes!
Ya.
Peleando
ya,
con todo el mundo.
Ya. No, pero no
solo
estoy peleando.
¿Solo usted ve triple empate?
No.
¿Es usted el que ve triple empate?
Sí.
3-46.
Ya vamos a hablar de ese tema.
Todo el mundo ve a Falcao arriba y el señor 3-46.
Si a Falcao le van a sumar los dos delanteros, a Dairo hay que sumarle los dos que jugó en el Steaua B de Bucarest. Y súmele también 6 a Messi cuando jugó en el Barcelona B. Y súmele 42 a Pelé cuando, jugando con la selección de Brasil, enfrentó a clubes y no se los valieron. Como no le valieron los dos a Aristizábal.
No sé, pero
es que aquí hay toda una situación. Mire, por ejemplo.
Se levantó espina con el
Dairo azul. Moreno Galindo. Lleva 8 goles en la liga. ¿O sí. No lleva 8 goles? Sí. Aparece en la tabla de la Dimayor 8 goles.
Ajá.
Hablando con Orlando Asensio, me dice, no, en el Comet son 7. Pero si aparece en la tabla, entonces uno a quién le cree. Ahí hay una discusión todavía planteada, pero ya voy allá. Quiero decir esto antes de que se me olvide. En Copa Libertadores, Argentina 25 títulos, Brasil 24. Argentina 13 subtítulos, Brasil 19. El tercero es Uruguay, 8 títulos, 8 subtítulos. Y Colombia el cuarto, 3 títulos, 7 subtítulos.
Claro, pero son 12 equipos los brasileños que han ganado. El que más lo ha hecho es Sao Paulo, que lo ha hecho 3 veces. Bueno, lo mismo que Palmeiras de a 3 y Santos de a 3. Mientras que el más ganador de todos es Independiente con 7, le sigue Boca con 6. Y de a 4 tienen River y Estudiantes de la Plata. Lo ganó Racing, la ganó Argentinos Juniors, la ganó Vélez y la ganó San Lorenzo.
Bueno, vamos al tema de los máximos goleadores en la historia de Colombia. Primero, yo insisto en que tiene que ser Primera División, pero pues cada uno interpretará el tema como quiere. La FIFA, las estadísticas mundiales nunca mezclan goles de primera división con segunda división, así sean profesionales, porque la tercera y la cuarta en países de Europa también son profesionales. ¿Por qué los 346? Aristizábal no tiene los dos jugando con selección ante Newcastle y ante Sao Paulo.
Que yo se lo sumaría.
No, porque hoy Hincapié Datos, es que esto es consultado con todos los estadígrafos.
Sí.
Álvaro Hincapié me decía una cosa, más de 40 goles no se los anotaron a Pelé, porque en esa época, aunque era legal jugar con clubes, eran oficiales, ¿no? La FIFA dijo, esos no son oficiales, y le quitaron a Pelé 42 goles.
¿Y la FIFA ya dijo que los de la B no son oficiales?
No, no ha dicho nada. Ah, okay. Yo hice la consulta, estoy esperando respuesta.
¿De la FIFA?
Son profesionales.
Dicen que Gianni Infantino está muy ocupado haciendo eso.
No, pero responden. La FIFA ya me respondió una vez en una consulta que le hice.
Ya.
Y creo que era de menor importancia que esta. Entonces, el tema de Falcao García aparece con 348, dos de lanceros. Dairo Moreno tiene también dos goles que le quitan en la B, porque jugando con Once Caldas, ante equipos de la B en un sí. torneo por allá de Copa no sé qué, marcó dos goles.
Pero esos serían de Copa.
Eso no se los... No, pero era un torneo mixto con los de la B.
Por ejemplo, si es una Copa Cafam, una cosa así, pues no.
No, era por allá una cosa rara. Ah, pero, esos no se anotan. Y hay dos jugando con el Steaua de Bucarest, que es lo que yo le vengo diciendo a usted sí. aquí, que jugó también en categoría B y no se le...
Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son los tres torneos profesionales en Colombia?
Son... Ah, sí, la Copa, la Liga y el torneo.
Son los tres profesionales.
Sí, sí, pero el torneo es de la B.
Ya.
El torneo es de la B. Ahora, Aristizábal, 346 en 631. Falcao, 346 en 696. Dairo Moreno, 346 en 788. Para mí, Vaca tiene 301. Hincapié, por ejemplo, le quita uno de los goles.
Para usted, todos van en 346.
Sí, todos.
Para Hincapié Datos, 348 Falcao, 346.
No, no, Falcao 346 también.
No, 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 Hincapié Datos puso 348.
¿Sí?
Sí, sí, no. Yo lo vi, claro. Hincapié Datos,
a ver,
sí.
aquí lo tengo. Hincapié Datos, ah, sí, 348.
Claro. 346
Porque él suma, y a Vaca también le pone 339, 39. Porque suma los de la B.
Y a Carlos
Pero
Sobero,
él aclara... ¿Qué? Goles en el fútbol profesional.
Profesional, es que usted la ve no es profesional.
No, por eso. Y entonces Carlos Forero, a Messi los seis que le quitan de la primera B en
y
el
ojo,
Barcelona.
Carlos Forero dice, Dairo Moreno 348, Falcao García 348, Víctor Aristizábal 346 y Carlos Vaca 340. Carlos Forero es otro buen estadígrafo que tenemos.
Sí, ahora, por eso digo, yo únicamente... tendría en cuenta para el récord los de la primera A, como se tienen en el mundo entero. Es que en el mundo entero todas las estadísticas. Los mayores goleadores de cada país son en primera A, no en primera B. Ya. Pero bueno, cada uno tiene derecho a
ya
pensar.
Lo veo cediendo, me gusta, ya lo veo.
No, 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 cediendo no. Oiga, yo tengo mi estadística.
César, hay que hacerle seguimiento al tema James, porque el señor técnico del Rayo había dicho, alineo con los que creo que va a ganar.
Dos partidos en que no lo ha metido ni un solo
minuto. No, y lleva tres, y de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro.
Cuatro, claro.
Y lleva
y el
tres
presidente
seguidos
respaldó al técnico.
Entonces,
él sabe lo que hace, aunque estamos muy contentos con James, yo no entiendo.
No, bueno. Oiga, la polla para hoy.
La polla para hoy.
Empate.
Empate. No, ¿sabe qué? Millonarios.
Uy.
Sí, Millonarios. ¿Sabe por qué? En los últimos ocho partidos, en el Atanasio Girardot, Millonarios ha ganado cuatro y ha empatado cuatro. Y esas rachas a veces se cortan, pero otras veces son tendencia y marcan historia, ¿no?
Ya.
Pero bueno, simplemente por llevarle a usted la contraria.
Lo voy ganando por cuatro igual.
Y hay una noticia, que José Augusto Cadena va a sacar al Cúcuta Deportivo de Cúcuta.
Ay, todos los
y
años.
Se lo va a llevar para Bello. No hay derecho,
todos
hombre.
Los años.
¿Cómo le van a sacar al Cúcuta Deportivo a su equipo de la sede? Eso no tiene ni pies, ni cabeza, ni presentación, señor Cadena, por favor. Por favor, ¿cómo va a abandonar la mejor plaza promedio del país? Eso es increíble. Se nos acabó el tiempo. Chao, gracias a todos.
Chao, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.